Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 11 de septiembre de 2014. El tema que abordaremos el día de hoy es cambio climático en el sector agropecuario. Y para ello contamos con la valiosa presencia de la doctora Veronique Sophie Ávila Foucault. Bienvenida, Sophie.
Gracias, buenos días.
Buenos días. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 01800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestra invitada, Sophie Ávila Foucault es doctora en manejo de ecosistemas y economía ambiental por el Departamento de Medio Ambiente de la Universidad de York, Reino Unido. Es maestra en ciencias en manejo integral de zonas costeras tropicales por la Universidad de Newcastle, Reino Unido, y es licenciada en biología por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido jefa de Departamento de Economía de la Biodiversidad en el Instituto Nacional de Ecología, SEMARNAT. Ha sido también profesora investigadora en la Universidad del Mar, Puerto Ángel, Oaxaca, y profesora investigadora titular en el CIEMAD del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es investigadora titular en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, adscrita a su unidad de Economía del Sector Primario. Cuenta con un buen número de publicaciones, entre las cuales mencionamos Economías de la Naturaleza. Del 7 al 9 de octubre de este año, de 2014, tendrá lugar en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas el 34º Seminario de Economía Agrícola, que en esta ocasión tiene como tema central cambio climático en el sector agropecuario. Es por ello que el día de hoy me acompaña una de las coordinadoras del seminario, que es la doctora Sophie Ávila Foucault. Y bueno, le doy la bienvenida y que por favor nos hable sobre el objetivo general de este seminario y bueno, los grandes temas a tratar en este seminario, por favor.
Muy bien, pues muchas gracias. Buenos días al auditorio y gracias por escucharnos. Pues mira, les comento que el tema de cambio climático en el sector agropecuario es un tema que se ha venido tocando desde hace por lo menos 4 años en el seminario de economía agrícola, que es un seminario que es institucional, que lleva a cabo el instituto desde hace más de 30 años. Sin embargo, bueno, había una ponencia, una mesa, y este año decidimos darle la importancia que en realidad tiene en el sector, ¿no? Sabemos que hay muchos otros temas importantes, pero este año pues decidimos que este era uno de ellos. Muchas veces la gente piensa que el cambio climático es un tema ambiental. Sin duda lo es, pero tiene muchísima relación con la economía. Es decir, genera muchos impactos económicos, es un factor ambiental que tiene repercusiones económicas fuertes y a su vez es generado por problemas ambientales. Entonces, uh-huh, es un tema que con respecto al sector agropecuario tiene esos dos ámbitos. El sector agropecuario es quien puede producir impactos al ambiente que generen cambio climático y a su vez recibe parte de los impactos de este mismo proceso de cambio climático. Entonces, bueno, decidimos este año abocarnos a este tema y en particular, bueno, un poco dividirlo en temas generales de efectos del cambio climático en el sector. Pero más que nada estábamos interesadas, la doctora Rosario Pérez Espejo y yo, que somos las coordinadoras, en mostrar parte de mitigación de algunas de las propuestas que vienen en el Programa Especial de Cambio Climático en México, ¿no? En el sector, en la parte del sector agropecuario, y la parte de adaptación, ¿no? Sí. Que ahora en la última comunicación del IPCC, pues el tema de adaptación es uno de los más importantes y pues que estamos a nivel internacional todavía viendo cómo se va a abordar esta temática, ¿no? Entonces, pues ese es el objetivo del seminario. Vienen ponentes muy, muy interesantes. De hecho, hay dos ponentes nacionales y dos internacionales. Entonces, bueno, es un seminario de muy buen nivel.
Exacto. Y como tú dices, bueno, tiene una relación muy intensa este tema con la economía, no solamente porque, como dices tú, tiene impacto sobre la economía el cambio climático, sino al mismo tiempo habría que decir que el desarrollo económico en su historia ha ido poco a poco, según su modelo de acumulación, ha ido impactando al clima, ha ido impactando el medio. Entonces, uh-huh, esto es importante a considerar porque el hecho de utilizar tal o cual energético tiene que ver directamente con intereses económicos, con generación de ganancias, etcétera. Entonces, sí es muy importante digamos, esta forma dual de observar el cambio climático, ¿no? No nada más como dices tú, bueno, pues sí, cambia el clima, sí, pero y puede ser que en mucho es también generado por, no sé, el propio, no sé, la manera de ser del planeta, que no siempre está estable ni tiene la misma posición. Habría que decir que todas estas cosas están presentes, ¿no? Pero en mucho el ser humano ha influido seriamente con sus intereses personales, socioeconómicos, ¿verdad? Creo que sí, este hecho, ¿no?
Sí, y bueno, por ejemplo, el sector agropecuario en México genera el 12% de gases de efecto de CO2, básicamente, ¿no? Medido en términos de CO2. Entonces, bueno, ese 12% es importante a nivel nacional.
Claro.
Entonces, bueno, es un tema que requiere un análisis profundo y poco de la parte técnica, es decir, qué se puede hacer en campo de las políticas,
sí,
y de adaptación en términos, bueno, de la gente que puede hacer para, o cómo se está adaptando la gente a este proceso, ¿no?
Sí, claro.
Entonces es una actividad importante en este tema de cambio climático.
Sí. ¿No nos quieres hablar, por favor, cuántos días dura el evento, de qué hora a qué hora se asiste, en dónde? Por favor, para conocimiento de nuestros radioescuchas.
Sí, claro. Mira, el evento es del 7 al 9, es martes, miércoles y jueves. Comenzará 9:30. El primer día, el registro es a las 9 y la conferencia magistral es a las 9:30, que será a cargo de Luis Miguel Galindo, de la CEPAL, quien, además de ser el encargado, digamos, del tema de cambio climático en la CEPAL, él hizo un documento muy importante que es justamente medir los impactos económicos del cambio climático. Es un documento que está en la página de la Secretaría de Medio Ambiente, pero uh-huh. bueno, que él lo coordinó. Entonces es alguien que tiene mucho conocimiento para México y ahora para nivel Latinoamérica. Entonces nos va a platicar un poco de los impactos del cambio climático en el desarrollo de los países latinoamericanos.
Muy bien.
Y los otros tres días comenzaremos 9:30 y terminaremos alrededor de las 2:00 p.m. Digamos que son 3 mañanas.
3 mañanas, muy bien. Entonces están ustedes plenamente invitados a este evento tan importante que están coordinando la doctora Veronique Sofía Vilafocó y la doctora Rosario Pérez Espejo. Bien, ¿cuáles serían, a tu modo de ver, los principales efectos del cambio climático en el sector agropecuario directamente y qué están haciendo las diversas regiones del país para tratar de contrarrestarlo?
Ok, los impactos del cambio climático en el sector son principalmente derivado de cambios en la temperatura o la precipitación. Entonces, los escenarios que se tienen es que las regiones norte del país pues sufrirán de mayor sequía, sí. Y en las regiones como por ejemplo Tabasco pues sufrirán más inundaciones. Entonces, los efectos inmediatos va a ser ya sea de falta de alimento para el ganado o pues pérdida de cultivos por demasiada lluvia.
Cierto.
Entonces, en este panorama general, ya por cada uno de los cultivos se verán efectos distintos. Por ejemplo, los cultivos que mayor efecto tendrán serán cultivos como el maíz, el frijol, el aguacate, el café, ¿no? ¿Por qué? Porque también son, dependiendo de la zona, ¿no? Por ejemplo, el café de bosque de niebla pues tendrá quizás mayores impactos que el café de sombra de la parte del Pacífico. O sea, ahí hay, según, y claro, según los estudios varía, ¿no? Sí, pero sí, ya son como por cultivo, se van a ir moviendo, va a haber una movilidad de los cultivos, ¿no?
¿Y están preparadas las regiones, piensas tú?
No, yo creo que incluso a nivel de diagnóstico se tiene un diagnóstico todavía general, ¿no? Uh-huh. No se llega a nivel de detalle para todos los cultivos. Eso, desde a nivel diagnóstico todavía falta por hacer. No creo que estén preparados, ¿no? Ni en cuanto a cuestiones de mitigación y adaptación. Lo vemos, por ejemplo, la respuesta de los gobiernos, ya sea locales o el gobierno federal, es pues dar una compensación por esas pérdidas, pero nada más. O sea, no hay una planeación,
exacto,
de los cambios estructurales en, ajá, los cultivos en México, ¿no?
Sí, creo que esto es algo que debiera hacerse con rapidez, digo yo, pero bueno, no es tan sencillo. Creo que sí, como dices tú, hay que esperar a que realmente haya todo ese cambio, el cambio natural, y que no solamente las personas, sino las políticas vayan adaptándose a qué pasa finalmente o qué medidas tomar que no sean ni apresuradas ni tardías. O sea, está difícil. Yo creo que es difícil, pero claro, se tiene que hacer, ¿verdad?
Fíjate, más considerando que el 74% de la agricultura de este país es de temporal. Es decir,
así es,
que dependen directamente de la lluvia. Uh-huh. Entonces, de un conocimiento de una generación de cuando empiezan las lluvias y cuando terminan, y que sus cultivos dependan de esa dinámica hídrica, pues si eso cambia en los próximos, 5 años, pues no es tan fácil volver a estructurar toda una cultura que ya se tiene al respecto.
Exacto.
¿No?
La cultura y un sistema que ayude, que ayude a que cambie la cultura, ¿no? Porque en realidad las comunidades, el ser humano, tiende a ser más bien estable en su concepción y en su actuar, pero en este caso pues hay que, ayudarlo. Creo que este es un papel del Estado muy importante, ¿no? Que la política pública sí tiene que entrar en ese terreno para no solamente darles, como dices tú, las ayudas por el desastre, sino de prevención.
Claro.
¿Qué medida preventiva se puede ir tomando? caso, por ejemplo, de las inundaciones, pues es espantoso, ¿no? En realidad son muchas las pérdidas humanas, materiales, etcétera, y bueno, no hay ninguna razón para no pensar en qué se puede hacer o qué la meteorología, cómo puede ayudar, etcétera, ¿no? Bueno, no sé.
Claro, requiere de mucha planeación y lo difícil claro. aquí es que los diagnósticos para esta planeación todavía tienen mucha incertidumbre. Entonces caray. Es una planeación que aunque hagas una política pública va a tener un rango de... Sí. De error, ¿no? Uh-huh. No es un tema sencillo, sin embargo, pues sí se tiene que abordar. Ahora, para eso existen ya dos temas. Es el tema de mitigación, o sea, ¿qué hacemos sí. para emitir menos gases? Y el otro es la adaptación. Y lo que quería comentar es que no hay que olvidar que el sector agropecuario depende o está inmerso en un sistema más grande. Y me refiero principalmente, bueno, a que si dependen del agua, por ejemplo, como un recurso indispensable para ganadería y agricultura, pues el agua depende de la vegetación y de conservar el ciclo hídrico en las cuencas. Y entonces eso, ¿qué significa? Que necesitamos pensar en esquemas también de conservación de la cobertura vegetal y entonces buscar otros sistemas de producción que faciliten y sean compatibles o por lo menos permitan una mayor conservación de la cobertura, ¿no? Entonces, eso es muy importante recordar.
Claro. Pues qué bueno que esto se sabe, quizás se planea, pero no con la exactitud necesaria. Vaya, yo sé, eso no es de la noche a la mañana, es difícil y se requiere mucho estudio sobre el particular y sobre todo, como dices tú, un cambio de cultura que es lo más difícil. Digamos que no es nada más por decreto, se tiene que lograr. Bien, vamos a un puente musical y regresamos. Quédense con nosotros, por favor.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Sofi, ¿cómo ha influido específicamente en el ciclo productivo de los alimentos este cambio climático? Bueno, en las diversas regiones, no específicamente, o en general, si tú quieres contestar.
Pues sí, como te comentaba, que los cultivos que van a tener más efectos es el maíz, el frijol, el aguacate y el café, ¿no? Bueno, el maíz pues se localiza en toda la a nivel nacional, el frijol también, el aguacate y el café pues tienen regiones más particulares, ¿no? Chiapas, Tabasco y bueno, principalmente en el caso del café pues sí está más localizado, ¿no? Los efectos van a ser un poquito distintos en cada uno, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya más detalle, otros cultivos, por ejemplo, lo que son los cultivos de papaya, ¿no? Que se dan más en las costas del sur tendrán menos efectos, ¿no? Porque bueno, ahí digamos que como el clima es, en la época de secas es muy marcada y la época de lluvias, se van a ver favorecidos porque habrá más lluvia, ¿no? Entonces habrán algunos cultivos que se verán favorecidos, en efecto. La cuestión es que estén localizados en la franja donde deben de estar por las condiciones climáticas. Entonces, por decirte, un productor que está acostumbrado a producir, por ejemplo, bueno, el caso del papaya, bueno, se verá beneficiado, pero otro que esté acostumbrado al aguacate en una región, quizás el aguacate ya no sea de ahí, sino en otra región, ¿no? Entonces, por cultivo se tiene estimado, pero ya cada uno de los productores quizás uh-huh. tenga que cambiar sus patrones de cultivo, ¿no? Lo que comentaba yo antes.
Pero esto sí es muy perjudicial, porque es cambio territorial prácticamente.
¿Sí? Así es.
Entonces, eso sí les afecta gravemente a ciertas comunidades, a ciertas regiones, ¿no? Dejan de producir porque, bueno, sencillamente el clima no ayuda, se les llega a pudrir el producto uh-huh. por exceso de agua, o bien se llega, no sé, no llega a la floración, a nada, ¿verdad? Cuando es demasiado seco.
Exacto. Entonces, incluso hay cuestiones de efectos en polinización para algunos.
Claro.
Pero
uh-huh.
lo que yo quería comentar también es que, bueno, los efectos son importantes, pero hay que considerar también la mitigación. Es decir, cada uno de los productores tiene una responsabilidad, junto con el gobierno uh-huh. y demás, de tener ya acciones de mitigación, ¿no? Entonces, algunas, por ejemplo, podría ser cambiar en la actividad ganadera los esquemas de ganadería extensiva uh-huh. y hablar más, por ejemplo, de procesos de de actividades silvopastoriles. ¿Qué es eso? Es tener una ganado en menos extensión, que tenga mayor cobertura vegetal, es decir, hay una restauración de la vegetación que había ahí originalmente, e incluso se puede hacer restauración con plantas que pueden ser aprovechadas, por decirte, los Tuxtlas, el caso de, bueno, restauración con plantas, pero también con pimienta que después de cierto tiempo pueden aprovechar. Entonces, el hacer esta restauración de esto, digamos, los límites del terreno, hace que haya mayor pastura para el ganado por la retención de agua, y entonces necesitan menos extensión el ganado, ¿no? Entonces, bueno, técnicas así, que ya han sido estudiadas, por ejemplo, en Costa Rica, tienen mucha experiencia. De hecho, viene
En Cuba,
de hecho, viene un ponente de Costa Rica, del CATIE, que tienen ya mucha experiencia en el tema silvopastoril, y en México sí se hace, aunque de manera aislada, ¿no? Y muchos a través de organizaciones no gubernamentales. Entonces hay también como que pensar en esta forma de mitigar, que implica todo un proceso para los productores, ¿no? Entender que en realidad sí les conviene. Después de 2 o 3 años, nosotros hicimos un estudio para ver la viabilidad financiera de la actividad silvopastoril en los Tuxtlas, y bueno, se observa que a partir de los 2 años puedes recuperar la inversión, y a partir de los 4 es más beneficioso en términos económicos, o sea, tienes mayores ganancias a través de la actividad silvopastoril que de la ganadería tradicional, ¿no?
Claro, sí.
Entonces, pues también esa parte hay que, y nos interesa mucho recalcarla en el seminario,
¿no? Claro, eso está bien, porque son alternativas.
Así es, supuesto. Así es.
Bueno, tú piensas, bueno, podría decirse que los efectos causados por el cambio climático a nivel mundial han, de alguna manera, incidido en la actual crisis alimentaria.
Mira, eso se ha discutido mucho, en especial por la FAO.
Sí.
Sí, se acepta que tiene repercusiones en la seguridad alimentaria, o sea, sí habrá menor producción para ciertos cultivos.
Sí.
Y en términos generales, esa menor producción también se debe pues a las dificultades de enfrentar eventos extremos como huracanes y esto, ¿no? Es decir, eso es difícil de hacer escenarios para saber cuándo va a llegar un huracán o no, en qué años. Entonces, sí, sí ha habido estudios que demuestran que perjudica a la seguridad alimentaria, ¿no? A nivel mundial.
A nivel mundial,
en México,
sí.
También.
Sí, bueno, aquí hemos sido testigos de que sí, sí le ha afectado bastante, ¿no? No sé, como estás diciendo tú, pues sí, en todas partes del mundo. El cambio climático no es nada más en nuestro país, es planetario. Entonces, sí, bueno, tiene que afectar.
Y no hay que olvidar que no nada más es la parte de temperatura y agua, sino también las repercusiones de estos cambios climáticos pueden atraer más plagas, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo mejor no es la inundación que genera el impacto, sino una plaga que llega y, bueno, el cultivo entonces no hay la productividad deseada y, por lo tanto, los precios se incrementan. Y eso tiene repercusiones en los consumidores.
Sí, claro, es un verdadero desastre. Y eso es, claro, indeseable de todas, ¿no? Parece que actualmente hay algún problema. Yo no sé si esté directamente relacionado con esto, pero el caso es que hay poco ganado vacuno y poco ganado, pues, para explotación de carne, pues, efectivamente, y que está subido horriblemente. ¿Qué tiene que ver esto con el cambio climático?
Pues mira, sí tiene que ver. En efecto, por ejemplo, Sonora es uno de los estados que se ha visto afectada, y de hecho, es en los estudios, por ejemplo, que ha hecho el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que hizo un estudio sobre vulnerabilidad hídrica. Y ahí se ve claramente que el estado de Sonora va a ser uno de los más afectados por las sequías. Y es uno de los estados de mayor producción de bovinos.
Okay.
Y esa carne en particular, bueno, es mayormente de exportación, ¿no? Entonces, sí se van a ver afectados seriamente el estado de Sonora, por ejemplo, ¿no? Para la producción de carne.
Sí, y ese, pues, siento yo que es una de los productos más finos, digamos, a la exportación, ¿no? La carne de Sonora. Y también al interior, porque esta fue siempre carne de exportación, hasta donde me acuerdo. Pero actualmente ya se vende a nivel de toda la República. Y esto ha sido beneficioso, pero bueno, es que ya tiene unos precios demasiado altos, ¿no? Ya no es de consumo para todas las personas.
Sí, de hecho se ha notado un cambio en los patrones de consumo más hacia las aves, hacia el pollo, justo por el incremento de los precios en la carne.
Sí.
¿No? Entonces, y bueno, eso tiene otras implicaciones también, pero sí, digamos, incluso a nivel de consumo tiene implicaciones.
Por supuesto,
¿no?
Sí. Bien, hay dos llamadas que quisiera leerte, del señor Agustín Mondragón. Muy buenos días, señor Mondragón, muchas gracias. Dice, ¿qué hay de cierto entre la acusación que hizo el gobernador Paredes de Sonora, declarando no gratos a los funcionarios encargados de la forestación, del medio ambiente y de las aguas? Aquí ya se vislumbra que la corrupción se encuentra amparada por el Poder Federal, hoy representado por Peña Nieto, quien está protegiendo a la empresa minera que contaminó los ríos y que las multas son raquíticas para restablecer el daño que hizo a estos.
Bueno, tan particular, en específico del caso del gobernador, no sabría decirle, pero lo que sí me hace reflexionar esta pregunta es a esa relación entre la Secretaría de Medio Ambiente y la SAGARPA, ¿no?
Sí.
En el caso de la minera es, digamos, otro tema, ¿no? Pero en la Estrategia Nacional de Cambio Climático lo que buscó fue hacer una agenda de transversalidad en la que justo las secretarías de todas las secretarías de energía, de, ¿no? La SAGARPA, la misma CEDESOL, se comprometieran a hacer acciones de mitigación y de adaptación, ¿no? Entonces, sí. Siempre hay fricciones a los distintos niveles de gobierno, siempre hay fricciones entre los distintos sectores de gobierno, o sea, todavía no llega a verse el tema de cambio climático como una agenda transversal. Ha ayudado que existe la Ley General de Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Sin embargo, en la práctica, pues hay un largo camino por hacer. Y es un poco lo que creo que el señor Agustín Mondragón quiere enfatizar, ¿no? Esa sí. Dificultad ya en el terreno de que exista esa colaboración entre las instituciones, sin sí. duda, falta sí. mucho por hacer.
Oh, sí. Y tiene razón también él. Bueno, don Francisco Duarte te felicita y felicita el programa. Dice que si se puede... Ay, es que está preguntando por el disco que estamos escuchando en los cortes. Voy a pedir a la señorita Araceli Martínez, a la licenciada Martínez, que está al teléfono, le dé la información, si es tan amable de volver a llamar. Gracias. Bien. Bueno, aquí es importante destacar cuáles son los apoyos que está dando, digamos, el gobierno al agricultor, directamente al agricultor. ¿Qué programas existen para contrarrestar esos efectos famosos del cambio climático? Ya me has dicho cómo si han intervenido de manera posterior cuando ya sucedió algún desastre. Bueno, interviene desde luego la autoridad tratando de, bueno, de salvaguardar vidas, de proporcionar cierto tipo de bienes, de materiales. Pero bueno, aquí... yo quisiera saber exactamente a qué se refiere la SAGARPA con las llamadas políticas de transversalidad, si nos haces favor de explicar.
Sí, mira, en realidad la SAGARPA, los subsidios que sigue teniendo, pues son subsidios a la producción en términos de apoyo al uso de fertilizantes, por una parte.
Ajá.
Entonces eso no ayuda realmente a mitigar el cambio climático. O sea, los subsidios tradicionales que la SAGARPA da a los productores, el Procampo, sigue existiendo y eso pues no apoya en nada, porque además muchas veces es incluso contradictorio con otros subsidios que se dan para apoyar. Sigue habiendo un problema de subsidios perversos, lo que llamamos, y está ahí. Ahora, derivado de esta, de la Ley General de Cambio Climático y de la Estrategia Nacional, la SAGARPA tuvo que proponer cuáles son las acciones que va a apoyar para mitigar, ¿no? Entonces, en las que se está proponiendo y en las que apoya, si bien recuerdo que es a través del programa, hay un programa para suelos y agua, no recuerdo el nombre completo, pero es, por ejemplo, la parte de labranza de conservación, carbón negro y cosecha verde para la caña de azúcar, y menciona en términos generales otro tipo de actividades en pro, digamos, de la ganadería sustentable o compostaje orgánico, ¿no? Ese tipo de acciones las puede apoyar la SAGARPA. Sin embargo, pues bueno, si vemos la proporción del presupuesto designado a una y otra, pues no es comparable.
Sí, es demasiado pequeño, ¿no?
Exacto. Entonces, digamos que se han visto como obligados a dar respuesta a este tema, aunque todavía no es una prioridad en la agenda de del secretario de SAGARPA, ¿no?
Digamos que yo creo que sí existen los programas desde hace tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, supongo yo que sí están bien pensados en el plan, uh-huh, en principio. Uh-huh. Aquí el problema son los recursos, generalmente. Si uno pone atención al recurso que se dedica a estas actividades desde el punto de vista federal, ¿verdad? Por ejemplo, el presupuesto no es así exactamente como que muy muy generoso en este terreno y creo que es muy urgente para el país a incrementar el recurso que debe dedicarse a la agricultura, creo
yo. Así es. Y por otra parte, un poco la respuesta ha sido, bueno, pues ahí están los apoyos, ¿no? Pero si tú no incentivas al productor a diversificarse en prácticas más sustentables o a reconvertirse en prácticas más sustentables, pues no lo va a hacer. O sea, por mucho que está ahí el programa, el recurso, pues hay que un poquito hacer ese proceso de capacitación.
Exacto.
Y todo eso. Por una parte. Por otra parte, no nada más, digamos, están los subsidios, sino está la parte de los créditos al campo, ¿no? Ahí es un tema muy importante porque... los créditos actualmente para los pequeños productores no son accesibles. Es decir, hay una serie de
requisitos
que evidentemente no cumplen, ¿no? Entonces, mucho menos cuando quieren hacer una práctica sustentable. Entonces, por eso también el estudio que hicimos de viabilidad financiera fue un poquito apoyar para que puedan justificar ese tipo de apoyo. Es decir, mira, a los 3 años, a los 4 voy a recuperar mi inversión y podré pagarte a tal tasa, no sé, ¿no? Entonces, el papel que tiene FIRA y FIRCO en este sentido es pues muy importante y creo que tienen que tener mayor apertura, ¿no?, a este tipo de prácticas sustentables. Sí. Lo mismo, te dicen, pues aquí estamos y lo quieren hacer que vengan, pero pues no es suficiente, ¿no?
Sí.
O sea,
si la gente en general es demasiado pobre, estamos hablando de la generalidad, aún el mediano productor agrícola es muy pobre, entonces no tiene los requisitos, es un problema de financiamiento mal ideado.
Y tú sabes mucho de ese tema. Sí, exacto.
Un poco, entonces, si nos damos cuenta que esto es como un círculo vicioso, ¿no? De estar diciendo no produce y no se capacita y no hace uso del programa y el programa dice no viene. No, eso no es así. Tiene que ser algo mucho más pensado y accesible a la generalidad. Y esto es pensando en que todavía el medio rural es amplio en este país, ¿no? No es chiquito el número de personas que dependen directamente del
Así
campo,
es.
¿Verdad?
Es muy extenso y es muy heterogéneo también.
Además. Bien, pues vamos a un puente musical. Estamos en el tema cambio climático en el sector agropecuario con nuestra invitada, la doctora Veronique Sophie Ávila Foucault. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Bye.
Continuamos en Momento Económico.
Bueno, hace un momento hablábamos sobre esas medidas para el uso del suelo, que sirven para mitigar el cambio climático. Hablabas ya de algunas, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema, digamos, el otro problema que está del lado humano?
Mira, el sector agropecuario colabora, digamos, al cambio climático en que el 60% es por fermentación entérica, es decir, ganado, ¿no? Por la digestión del ganado, de las vacas. Sí. Estos son datos, pues, de la FAO, ¿no? La otra sería la producción de estiércol en un 25% y fertilizante en 5%. Entonces, digamos, estos son los porcentajes con los cuales el sector agropecuario produce gases de efecto invernadero y entonces cambio climático. Pero, por otro lado, está también el cambio de uso del suelo, como tú mencionas, ¿no?
Sí.
Es decir, el seguir quitando cobertura forestal, pues evidentemente tendrás menor área de captación de CO2, ¿no? Entonces son dos procesos. Digamos que los procesos de emisiones de gases de efecto invernadero, de CO2 en este caso, y por otro lado el cambio de uso del suelo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las prácticas que pueden ayudar a que eso no suceda?
Exacto.
La primera es, en cuanto a deforestación, sería promover las prácticas como la agroforestería, es decir, combinar los procesos de producción agrícola con la reforestación. Por ejemplo, el caso del café de sombra, ¿no? En el que el café es producido debajo de la vegetación natural.
Sí.
En lugar de hacer cultivos en donde cortes el bosque, el café se queda en la parte baja, ¿no? Y entonces es café de sombra en Oaxaca y Chiapas. E incluso hay certificaciones para estos procesos.
Así es.
Y no son fáciles de obtener, pero eso lo que le permite al productor es acceder a cierto tipo de mercados.
Uh-huh.
Otras prácticas pueden ser, como comentaba, bueno, la labranza de conservación y ya cuestiones más de manejo, ¿no? Del estiércol, manejo de cómo hacer la agricultura, el compostaje orgánico, ¿no? Y también la actividad, por ejemplo, silvopastoril, que permite entonces tener un ganado menos extensivo.
Lo que decías hace, ¿no?, un momento.
Y entonces más cobertura vegetal y todo esto, ¿no? Entonces,
así es.
Sí hay oportunidades de transformación. Aunque no es fácil,
es esto a lo que me refería.
Que el productor las conozca.
Eso es, que el productor las conozca y esté dispuesto.
Exacto.
Sí.
¿No?
Okay.
Entonces, sí se requiere un proceso de acercamiento a los productores y de explicarles los beneficios ambientales y esto a su vez los beneficios económicos que les daría para hacerlo, ¿no? En el caso de los Tuxtlas, te comentaba, ¿no?, que unos productores que se dedicaban a la ganadería tradicional comenzaron a hacer actividad silvopastoril y esto ha requerido un proceso, ¿no?
Uh-huh.
Pero incluso, por ejemplo, una de las señoras, que es las que cuida el ganado, decía, bueno, pues a mí me ha resultado beneficioso en mi estilo de vida porque tengo que pasar menos tiempo rotando el ganado, ¿no?
Claro.
Y es menos cansado porque, bueno, uh-huh, es gente que no, en el caso de esta señora, pues ya no es muy joven, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, van viendo paulatinamente los beneficios económicos,
ajá,
dentro,
sí,
de su estilo de vida y,
claro,
incluso el volver a ver bosque y ríos cercanos, o sea, ríos con agua, ¿no?
Sí.
Cercanos a sus predios, eso, uh-huh, tiene un beneficio, ¿no?
Claro. Me llama la atención particularmente en tu programa del seminario la ponencia que vas a presentar acerca de la adaptación de los hogares rurales a eventos extremos. Explícanos, esto es muy interesante.
Sí, Mira, llevo algunos años estudiando lo que es los procesos de diversificación productiva en el sector rural. Entonces, estos procesos son, por ejemplo, que un hogar en una comunidad rural se dedique a la agricultura, tenga por otro lado un taxi y a lo mejor la señora vende en la ciudad más cercana artesanías o el hijo tiene un taxi. Es decir, a nivel de un hogar, ya hay muchos estudios y está muy documentado que los ingresos y por ende las actividades se han diversificado. Es decir, que los hogares ya no se dedican al campo como
exclusivamente,
antes.
Claro.
El 40% de los ingresos son ya no agropecuarios en México, en las comunidades, ¿no? Entonces, y en particular a mí me interesa conocer qué hace que una comunidad se dedique a una actividad como esta que estamos comentando, ¿no? A la agricultura orgánica, al ecoturismo, o sea, alguna actividad que además ayude a conservar el medio ambiente y esto le genere más beneficios. Entonces, una de las estrategias de adaptación que se promueven por la FAO, la CEPAL, la misma Estrategia Nacional de Cambio Climático, es la diversificación productiva. Se dice que mientras más actividades tengan los productores o los hogares, en este caso, ¿no? Los hogares rurales, serán menos vulnerables, o sea, podrán adaptarse. Es decir, si el café ya no se produjo porque ya no hay las temperaturas, la humedad o lo que tú quieras, pues entonces tengo esta otra salida, ¿no? Que podrá ser el sector servicios, manufacturero o alguna otra actividad, ¿no? Y entonces, como tengo esta salida, pues me veo menos afectado. Esa es la apuesta, ¿no? O sea, se dice entonces que la diversificación es una de las estrategias de adaptación de los hogares rurales.
Es, digamos, un proceso de adaptación dirigido más bien a resolver el problema humano, el problema de las familias, el problema económico, social de cada uno, sí. Pero sí se ve afectado la cuestión, de todos modos, de la producción agrícola. Esta no queda resuelta, aunque sí, para la gente que habita ahí, hay salida. La salida es la diversificación. Sí,
sí, bueno. Ahora, la pregunta es, ¿nos diversificamos en qué? ¿No? O sea, también ¿queremos que los hogares migren? ¿Esa es una salida?
Eso es lo que yo, ¿no?
Entonces, esta ponencia que habla sobre los procesos de adaptación,
sí,
analiza un poco qué hacen las familias y sobre todo lo llamamos resiliencia, que es un concepto un poquito diferente al de adaptación, pero es decir, cómo respondo yo a un huracán, cómo me recupero de este,
sí,
para estar en las mismas condiciones,
claro,
que antes.
Eso está bien.
O parecidas.
Bueno, por lo menos esto está correcto, sí. Bueno, mira, hay dos llamadas más de Romeo Mayer, que te felicita y felicita al programa, gracias. Dice, para el cambio climático y la problemática que genera, se debieran cambiar los automóviles de combustión interna por autos con motor eléctrico para empezar a hacer algo que impacte benéficamente al planeta. Sí, estamos de acuerdo con él, ¿no?
Estamos de acuerdo, sí. El caso de las ciudades es también muy particular,
sí, claro,
y hay muchas emisiones.
Así es. Sergio Torres dice, felicidades a la invitada. ¿Y si puedes repetir las fechas del seminario?
Claro, es del 7, 8 y 9 de octubre en el Instituto de Investigaciones Económicas. Y bueno, a partir de las 9 de la mañana los esperamos. Les recomiendo que se registren a través de la página del instituto, porque es un seminario que es muy concurrido.
Sí.
En especial
masivo
por estudiantes de la Universidad de Chapingo, que son muy bienvenidos. Entonces, bueno, para asegurar que todos tengamos un lugar cómodo,
ajá,
si quieren ir, los recibimos con gusto y les recomiendo que se registren de antemano en la página del instituto.
Muy bien. ¿Cómo funciona el seguro agrícola? Pregunta doña Hilda de San Román. Quien te felicita, dice, a veces los campesinos se niegan o se resisten a los apoyos porque estos apoyos les obligan a usar semilla transgénica. Pregunta eso.
Sí, el tema de los transgénicos lo hemos abordado varias veces en el seminario.
Sí.
En efecto, es un tema también que no metimos en ese seminario porque ya no daba tiempo, pero una de las cuestiones es que se dice, bueno, hagamos cultivos más resistentes a estos cambios climáticos. Uh-huh. Entonces usemos semillas transgénicas, es decir, que no son nativas, ¿no? Y bueno, tienen un proceso de cambio genético para que sean más resistentes, ¿no? En el caso del maíz en particular es todo un tema porque tenemos aquí en México, si mal no recuerdo, 27 tipos de razas de maíz. Entonces, pues afectaría a esa riqueza, a ese patrimonio natural que tenemos.
Claro está, ¿no? Sí.
Es todo un tema el de transgénicos,
sí. sin duda. Pero sí les obligan con el seguro a que le dan el apoyo si usan la semilla transgénica.
Pues mira, el seguro, no sé si se refiere al seguro de desastres, es decir, para no tener sí, es como un seguro justo si tienes un impacto de un evento extremo, ¿no? Pero no estoy segura si los obliguen a usar semillas transgénicas, aunque no lo dudaría, ¿no? Sinceramente.
Bueno, está la cosa, ¿no? Uh-huh. Muy bien. ¿Tú podrías decir que en estos momentos hay una crisis ecológica severa?
Sí, y es una crisis que, digo, ya se ha venido dando desde hace por lo menos 20, 30 años, ¿no? Que se ha ido agudizando.
¿Crees que sea irreversible?
Creo que estamos a punto de que sea irreversible. De hecho, un poco lo que argumenta el cambio climático es que este proceso de cambio climático se había venido dando, ¿no? En la humanidad, digamos, pero que los procesos antropogénicos, es decir, cambio del suelo, contaminación, etcétera, lo han acelerado de manera tal que estemos en los límites, ¿no?
Bueno, entonces, habría que decir que no, que sí, ¿verdad? También es demasiado grave. Bien, pues no sabes cómo te agradezco tu presencia, porque es muy importante que se sepa de los eventos que se realizan en la universidad, en particular en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, y este es uno de los más interesantes, ¿no? Entonces, como tú decías al principio, tiene muchos años ya, creo que es el más antiguo de estarse realizando cada año, y bueno, tiene muchísima relevancia. Asiste mucha gente, asistan ustedes también. Hay lugar para todos, hay manera de colocar a todos porque se echa mano de todas las salas cuando
así
hay este
es.
Seminario. Entonces, asistan, por favor. Gracias, Sofía.
Muchas gracias. Te felicito. A ti, el auditorio. Muchas gracias por escucharnos.
Te felicito por tu seminario y por todo lo que están haciendo en torno a esto. La universidad es importantísima en este caso, que todo lo que se estudia se sepa y se sepa masivamente.
Así es,
para
es
que
para
todos colaboremos para que no sea irreversible.
Así es.
Sí. Bien, muchas gracias por tu asistencia y también a nuestros radioescuchas por su participación, su interés. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique, quien les desea muy buen día y un precioso fin de semana. Largo, largo.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.